bienvenidas a este primer ciclo de Bienestar Adium. Estamos muy, muy felices de iniciar estos ciclos que comenzaron con una idea de poder colaborarles desde otro lugar. Mi nombre es María Laura Fernández, yo soy Brand Manager del Departamento de Marketing de Laboratorios Adium. Soy responsable de esta propuesta que estamos ofreciéndoles hoy, con la idea de llegar a las mujeres que están detrás de esas profesionales que nosotros normalmente colaboramos de alguna forma con información científica, con actividades de actualización. Queremos llegar a esa persona que tiene también otros intereses, este lado de, como mujer, ¿no? En esta ocasión en el mes de la mujer, con la idea de colaborar también en la información que a veces nos falta. Este es un dato de OMS, ¿no?, que les voy a decir. El 75% de las mujeres llegamos a esta etapa con síntomas que afectan nuestra calidad de vida. Aún así, el 70% no tiene y llega a esta etapa con información insuficiente. Bueno, eso también nos motivó a buscar profesionales que saben del tema, ¿no? Profesionales que se dedican, en este caso, tema nutrición, que nos afecta desde muchos lados. Así que, bueno, con mucha alegría estamos iniciando estos ciclos y esperamos que ustedes lo disfruten. Así que yo voy directamente a las protagonistas de esto, que van seguramente a lo que vinieron. En primer lugar, quiero presentarles a una profesional de la comunicación, una periodista, comunicadora, licenciada en comunicación. Ella es tan versátil en lo que hace que puede hacer proyectos de investigación como proyectos de entretenimiento, como redes sociales con contenidos de una profundidad increíble. Y a su vez también puede dedicarse a la parte financiera, como ahora es cofundadora de Mujeres y Dinero, una propuesta que tiene que ver con la educación financiera a mujeres, que también nos genera mucha, nos empodera también desde ese lugar. Así que bueno, ella aparte dedica, como no le sobra mucho el tiempo, tiene tres bellezas para dedicarle el tiempo, que son Antonia, Felipe y Jacinta. Así que le damos la bienvenida a Cecilia Bonino. Adelante.
Gracias. Me da ganas de saludarte de vuelta. Muchas gracias.
Y después, bueno, a nuestra invitada de lujo, que es licenciada en nutrición. Ella es especialista en nutrigenética. Ella, aparte de todo, tiene otro hijo, aparte de Teo y Emilia, que se llama Tu Última Dieta, que ha sido un suceso enorme, lo hemos recibido todas. Y bueno, la verdad que ha tomado esta actividad como su propósito, que es acercarse a las mujeres en esta etapa de la vida, brindando información, llevándonos a la acción, pero con una calidez que bueno, que se necesita también en este momento. Así que Luciana Lazus, adelante. Y las dejo para disfrutar de ellas, que saben mucho y van a compartir con nosotros todo lo que saben. Un placer.
Bueno, qué placer estar acá en este ciclo, inaugurando estos ciclos con Luciana. No sé si no se quieren venir más para acá. A mí me haría tan feliz tenerlas más cerquita y manejarnos así, cerca, con tibieza, como digo yo. La verdad es que este tema, además, a mí me súper interesa, así que estoy con ustedes deseando escucharla a Luciana, que como decía recién María Laura, has tomado esto, Luciana, como un propósito de vida, y a mí eso ya me emociona, ¿no? Una mujer que empieza a amplificar la información, que estudia, que obviamente además de más de 25 años de carrera venís estudiando todo esto y además ahora poniéndole el foco a las mujeres más 40. Entonces, la verdad que necesitamos mucho de esta información, como decía, súper interesante en los datos que dabas de OMS también. Luciana, si querés, incluso podemos arrancar con eso, ¿no? Con una pizquita de tu historia de vida, de cómo decidís también poner el foco y la lupa en las mujeres más 40, porque tiene que ver con lo que te pasó a vos también.
Es que mi menopausia cambió todo. Gracias, Ceci. Gracias, bienvenida, María. Bienvenida. Muchas gracias a realmente Adium, porque la idea fue excelente. Yo creo que las mujeres profesionales, y especialmente ustedes que trabajan en esta profesión tan desafiante, tan exigente, con poco tiempo, con mucha responsabilidad, creo que es perfecta la posibilidad de llegarles con algo que les enriquezca su vida personal y que eso después seguramente derrama su vida profesional. Pero ir por ese lado, creo que esa es la idea y la verdad, una genialidad y muy, muy contenta. Y bueno, un poco broma, pero un poco en serio. Este tema de ayudarnos a nosotras las mujeres a atravesar esta etapa, y cuando decimos más 40, decimos 38, 40, 45, más 50, más 60, porque a veces las más grandes me dicen, pero ¿cómo? ¿Más 60 no va? Sí, más 40 es todas nosotras. Que en realidad lo que sí sabemos es que todas vamos a atravesar los cambios hormonales, algunas con más síntomas, otras con cero síntomas, pero todas vamos a atravesar. El propósito de esto y de mi nuevo enfoque profesional, sí, es que ninguna lo padezca y que no se parezcan esos procesos a los que tuvieron quizás mis abuelas o incluso mi mamá, que por distintas razones no tuvo síntomas pero se infartó a los 73 porque no tenía ningún tipo de prevención llegado el momento. Uh-huh. Entonces, eso es un poco la historia de llegar a los 44, empezar a sentir que algo no estaba bien, y no estaba bien a distintos niveles, ¿no? No solamente un día me vi en un espejo y realmente no me reconocí, pero en serio, dije, mira esa señorona, ¿qué le pasó? Y me vi en un espejo y como que de acá para arriba no era yo, ese fue el primer síntoma, el no reconocerme. Y a partir de ahí hubo un montón de otras cuestiones que afectaban distintos aspectos de mi calidad de vida. Lo que pasa es que lo primero que uno hace, aún estando en la salud y dedicándose a esto, es, bueno, voy a pedir ayuda. La ayuda obvia es, voy a mi ginecólogo de toda la vida, y la respuesta ahí empieza a ser, bueno, es lo que hay, sí, hay que bancar. Cuando me dijeron, hay que bancar, esto es así.
Claro, y uno dice, pero ya con todo lo que bancamos, ¿verdad?
Yo dije, no. No sea malo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté yo. Yo soy muy
claro,
dramática.
Claro, porque dijiste, si es un tiempo corto, capaz que todavía puedo ponerle
es que vieron nombre, cuando pero... están como muy cargadas de trabajo, uno dice, bueno, ¿cuántas semanas me va a llevar este ritmo? Si este ritmo tiene principio y final, yo puedo ahora vivir así. Hoy uno construye la vida que quiere tener, ¿no? 51, lo elijo. Pero necesito saber cuánto tiempo, más o menos, cuánto te parece. Y años, tipo, muchos. Y bueno, 5, 7, 10, ahí supe que no me iba a quedar con eso y que había que empezar a buscar respuestas y que había que hacer un camino y que probablemente no tenía que ver solo con la nutrición y con el peso y con los brazos de flota que no me hallaba, sino que mi primera intuición fue, acá hay algo que trasciende esto y yo lo quiero entender, y empecé a hacer mi propio camino. Y me llevó como 5 años hacer un equipo de profesionales formados, pero empáticos y actualizados en esta etapa de nosotras las mujeres que... no hay. Hasta el embarazo estamos recontratendidas, enfocadas, cuidadas. Nace la criatura, bueno, colapsamos lactancia, coso. Y después hay como un agujero negro. Y nos caemos ahí. Y ese camino que yo recorrí, dije, pero si yo que trabajo en salud, tengo un muy buen seguro médico, me caí en un pozo negro, ¿qué dejo para personas que no tienen información sobre esto, que no tienen quizás la posibilidad de levantar un teléfono y llamar a una amiga ginecóloga y decirle, che, ¿vos sabés que estoy en la cocina y lloro y no es por la cebolla? Claro. ¿Sabés que me despierto 44 veces por noche? ¿Sabés que de repente hay un tema de que siento como que los marcianos me agarraron, me metieron grasa así un día y me volvieron a soltar porque yo no hice nada para que eso
lo mismo,
pasara?
Claro.
O sea, yo no hice nada distinto y las cosas empezaron a pasar.
Claro.
Cuento largo, corto. Eso fue lo que dije, bueno, ahora este camino recorrido lo voy a profesionalizar y lo vamos a transformar en herramientas para que las mujeres puedan, de distintos lugares, acceder a esta información ordenada, científica, actualizada y empática, para poder tomar acción, cada una desde,
desde su realidad.
Lugar, desde su realidad.
Y es interesante lo que decís, porque información hay un montón, pero a veces uno ya no sabe con qué quedarse, dónde poner el foco, dónde no. Por eso me parece bien interesante. Y si bien sabemos que estamos con mujeres formadas, profesionales de la salud y hombres también bienvenidos, vamos a dar un poquito de marco. Vamos a empezar un poco juntas, de cero un poquitín, y después ya nos metemos específicamente en todo lo que tiene que ver con la nutrición y cómo puede apoyar estos cambios en lugar de restar, ¿no? Pero si decimos, okay, esto dura más tiempo del que creíamos. Yo era una de las que creía hasta hace muy poquito que empecé a interiorizarme, que bueno, que sería un año, yo que sé, un año y medio, como mucho. Sin embargo, no, estamos hablando de quizá 10 años, ¿no? ¿Cuándo podemos decir empiezan los cambios? ¿Los veamos o no? Porque además en el imaginario popular tengamos en cuenta también...
Si no hay calores, no hay cambios.
Claro, ahí está.
¿No?
La menopausia y los calores, hasta que no tenés los calores parece que no pasará nada.
O si no hay falta de periodos, no hay cambios. Entonces también nos pasa mucho que empezamos a sentir otros cambios, que como no sabemos que están vinculados, como el periodo sigue viniendo, no preguntamos. Porque ¿qué tendrá que ver la ansiedad o la angustia que tengo con mis cambios hormonales? Exacto. Entonces, en realidad, no hay una edad exacta. Estamos hablando de biología, no es matemática. Sabemos que a partir de los 35 las hormonas empiezan en una suerte de proceso de transición y ese proceso se puede concretar con ese día en el cual faltaron los 12 periodos, a los 45, a los 52, a los 58, es variable. En Uruguay ese promedio es a los 51. Uh-huh. Acá estamos. Uh-huh. Entonces, lo que también sabemos es que la edad cronológica, en este caso, no debería ser el factor que nos ponga a informarnos, porque cuanto antes sepamos y podamos actuar, vamos a tener más posibilidades de, primero, no padecer, y segundo, prevenir, que también es la otra gran área que queremos, porque claro, sabemos que tenemos una ventana. Y otra cosa que tiene esta etapa súper desafiante, y ya nos vamos a enfocar en qué comemos, porque yo estoy segura que ustedes acá me dicen, bueno, pero quiero saber, ¿va a contar qué comer?
Sí, ahora sí, vamos.
Sí, vamos a contar qué
comer. Que ahora vamos.
Vamos a hablar de eso, De todo lo que ustedes quieran, además, porque la idea
porque
es que...
preguntas, así que vayan pensando.
Está, tiki. No es progresivo, no es que yo empiezo y entonces... sé lo que me espera el otro día. Y eso le suma otro desafío. Sí. Este transicionar hormonal es como una suerte de carrusel, que un día está acá el carrito, otro día está acá, otro día está acá. Incluso si te medís, un día el estrógeno está allá arriba y decís, ah, pero estoy súper, soy la mujer maravilla. El otro día no se detecta, indetectable. Uh-huh. Y así, estrógeno, progesterona, testosterona, insulina y cortisol, dos grandes jugadores en esta cancha, y del estrés y del descanso vamos a hablar también. No piensen que la gestión de peso se hace en esta etapa solo recurriendo a la alimentación. Si venían buscando el plan de menú, ahí sí las voy a desilusionar. Porque queda
más,
cortísimo,
claro.
cortísimo. Entonces, ese pool de jugadores no está parejo y no está... No tenés la posibilidad de saber.
No te llegas a acostumbrar a algo porque fue de un día para otro, una semana para otra.
Y eso lo hace más desafiante y más frustrante. Entonces, es como que tenés que construir un puzzle, un nuevo equilibrio, con todas las variables, y cuando lo armás, capaz que lo tenés que volver a ajustar. Y antes, vivíamos quizás unos años en esta etapa. Hoy vivimos un tercio de la vida.
Claro, eso
cuando yo tenía
claro.
45 y dije, ¿cómo voy a estar así? Como 45 me queda media vida, por lo menos. Ahora no sé si media vida, pero me queda un montón. Hoy sabemos, gracias a todo lo que es la evolución, la ciencia, ustedes, el trabajo que ustedes hacen, que vivimos mucho más. Entonces, es importante que ese tiempo lo
claro,
vivamos bien.
Bienestar,
absolutamente.
Sin duda. ¿Cuáles son esos síntomas que más ves que las mujeres llegan justamente a tu consultorio y que sabemos que, bueno, que ya empiezan a dar notas de que todo esto está moviéndose, ¿no?
Bueno, hay síntomas directos y está el gran, no sé qué me pasa, que hago todo bien y no bajo de peso. Ese uh-huh. es uno de los más frecuentes. Y qué desesperación cuando, pero estoy haciendo todo bien, ¿entendés? No es que me como los bizcochos, no es que me voy a la panadería, no es que me como la torta, no es que me tomo todo el vino, un poco de vino toman también. Y no, mal yo, perdón, fue en pandemia eso. Volvemos. Entonces,
ya no alcanza, lo que hacía no alcanza.
Bueno, esa es la primera.
Es frustrante, ¿no?
Es muy frustrante
porque
en realidad quien cree que está todo. Ahí se cruza la sobreinformación, el concepto de que esto es sano, lo otro es sano, sí, pero te comes tres paltas por día, vas a estar con una sobre, un exceso de calorías que a tu cuerpo en este momento, con este metabolismo y esta transición hormonal, no le va a dar para metabolizar. Entonces, sí, la palta es muy saludable, muy recomendable y es mega nutritiva, pero cuidado con eso, que obviamente no somos mujeres que nos sueltan en el medio de esta etapa a los 40. Traemos nuestra cultura, nuestras creencias, nuestras dietas pasadas. Hemos dietado en mucha gente viene con mucha cultura de la dieta encima. Bueno,
una vida en dieta.
Una vida en dieta. Mujeres, sí. Entonces te diría que el peso, y el sobre todo un peso localizado en el abdomen, rebelde, desubicado, que de repente...
Además va al abdomen, eso es una cosa
no
habría que hacer una denuncia. No, realmente.
Realmente, yo sentí, yo dije, pero
hay una explicación biológica, yo no me la enteré ahora, la verdad, no sabía.
Claro.
Si, Ana, no sé si la querés repasar, porque...
Bueno,
ya lo
hormonalmente metemos. Ustedes saben que la grasa que tenemos a partir de los 40 y algo... tiene que ver obviamente con nuestros hábitos, claramente, y broma, pero obviamente el qué comemos y si nos movemos o no va a impactar en eso. Uh-huh. Pero hay factores jugando por atrás que son los que te hacen muy frustrante la cosa, porque según tu concepto de hago todo bien, y ahí hay que revisar que se lo hago todo bien, porque los paradigmas cambiaron, ¿sí? Cuando en mis planes no ven colaciones, me dicen, ¿te faltaron las colaciones? No hay más colaciones. No se colaciona, chicas. Si hay cuatro comidas, tres comidas con suficiente proteína, spoileamos, no se necesita. Entonces, ¿qué pasa? Lo que creíamos que hasta ahora hacíamos bien, que seguramente para otra etapa de la vida estaba muy bien, deja de ser suficiente. Y ahí está el desafío en construir ese nuevo muy bien. Con las creencias, las frustraciones, las expectativas, el metabolismo más o menos tironeado según cuánto hayamos dietado o no, eso también tiene mucho que ver. Pero es una grasa localizada, rebelde, muy estrógeno dependiente y muy cortisol dependiente. Y otra cosa, que las mujeres llegamos a los 40, 50, post, generalmente, carreras, maestrías, doctorados, hijos, y encima nos agarra con hijos adolescentes, o sea, el calendario está
eso habría completamente, que un
sí,
poco.
Está un poquito corrido. Esto de que ahora tenemos hijos más tarde, te digo...
Claro, es verdad.
Es un temor.
Temprano, no, pero
¿qué pasa? Nuestra salud adrenal, nuestras queridas glándulas suprarrenales, que son... las que le empiezan a hacer D2 al ovario, vaya a saber desde cuándo, 35, 40, etcétera, también son las encargadas de gestionar ese cortisol que venía ya pero tirado desde mucho tiempo atrás. Entonces, nosotros llegamos con una salud adrenal súper drenada, por decirlo de alguna manera, y no lo sabemos. Naturalizamos.
Bienvenidas a este primer ciclo de Bienestar Adium. Estamos muy, muy felices de iniciar estos ciclos que comenzaron con una idea de poder colaborarles desde otro lugar. Mi nombre es María Laura Fernández, yo soy Brand Manager del Departamento de Marketing de Laboratorios Adium. Soy responsable de esta propuesta que estamos ofreciéndoles hoy. Con la idea de llegar a las mujeres que están detrás de esas profesionales que nosotros normalmente colaboramos de alguna forma con información científica, con actividades de actualización. Queremos llegar a esa persona que tiene también otros intereses, este lado de, como mujer, ¿no? En esta ocasión en el mes de la mujer, con la idea de colaborar también en la información que a veces nos falta. Este es un dato de OMS, ¿no?, que les voy a decir. El 75% de las mujeres llegamos a esta etapa con síntomas que afectan nuestra calidad de vida. Aún así, el 70% no tiene y llega a esta etapa con información insuficiente. Bueno, eso también nos motivó a buscar profesionales que saben del tema, ¿no? Profesionales que se dedican, en este caso, tema nutrición, que nos afecta desde muchos lados. Así que, bueno, con mucha alegría estamos iniciando estos ciclos y esperamos que ustedes lo disfruten. Así que yo voy directamente a las protagonistas de esto, que van seguramente a... Es a lo que vinieron. En primer lugar, quiero presentarles a una profesional de la comunicación, una periodista, comunicadora, licenciada en comunicación. Ella es tan versátil en lo que hace, que puede hacer proyectos de investigación como proyectos de entretenimiento, como redes sociales con contenidos de una profundidad increíble. Y a su vez también puede dedicarse a la parte financiera, como ahora es cofundadora de Mujeres y Dinero, una propuesta que tiene que ver con la educación financiera a mujeres, que también nos genera mucha, nos empodera también desde ese lugar. Así que bueno, ella aparte dedica, como no le sobra mucho el tiempo, tiene tres bellezas para dedicarle el tiempo, que son Antonia, Felipe y Jacinta. Así que le damos la bienvenida a Cecilia Bonino. Adelante.
Gracias. Me da ganas de saludarte de vuelta. Muchas gracias.
Y después, bueno, a nuestra invitada de lujo, que es licenciada en nutrición. Ella es especialista en nutrigenética. Ella, aparte de todo, tiene otro hijo, aparte de Teo y Emilia, que se llama Tu Última Dieta, que ha sido como un suceso enorme, lo hemos recibido todas. Y bueno, la verdad que ha tomado esta actividad como su propósito, que es acercarse a las mujeres en esta etapa de la vida, brindando información, llevándonos a la acción, pero con una calidez que bueno, que se necesita también en este momento. Así que Luciana Lazus, adelante. Y las dejo para disfrutar de ellas, que saben mucho y van a compartir con nosotros todo lo que saben. Un placer.
Bueno, qué placer estar acá en este ciclo, inaugurando estos ciclos con Luciana. No sé si no se quieren venir más para acá, a mí me haría tan feliz tenerlas más cerquita y manejarnos así, cerca, con tibieza, como digo yo. La verdad es que este tema, además, a mí me súper interesa, así que estoy con ustedes deseando escucharla a Luciana, que como decía recién Laura, has tomado esto, Luciana, como un propósito de vida, y a mí eso ya me emociona, ¿no? Una mujer que empieza a amplificar la información, que estudia, que obviamente además de 25 años, de más de 25 años de carrera, venís estudiando todo esto y además ahora poniéndole el foco a las mujeres más 40. Entonces, la verdad es que necesitamos mucho de esta información, como decía, súper interesante en los datos que dabas de OMS también. Luciana, si querés, incluso podemos arrancar con eso, ¿no? Con una pizquita de tu historia de vida, de cómo decidís también poner el foco y la lupa en las mujeres más 40, porque tiene que ver con lo que te pasó a vos también.
Es que mi menopausia cambió todo. Gracias, Ceci. Gracias,
bienvenida,
María.
Bienvenida.
Muchas gracias a realmente Adium, porque la idea fue excelente. Yo creo que las mujeres profesionales, y especialmente ustedes que trabajan en esta profesión tan desafiante, tan exigente, con poco tiempo, con mucha responsabilidad, creo que es perfecta la posibilidad de llegarles con algo que les enriquezca su vida personal y que eso después seguramente derrama su vida profesional, pero ir por ese lado, creo que esa es la idea y la verdad, una genialidad y muy, muy contenta. Y bueno, un poco broma, pero un poco en serio, este tema de ayudarnos a nosotras las mujeres a atravesar esta etapa, y cuando decimos más 40, decimos 38, 40, 45, más 50, más 60, porque a veces las más grandes me dicen, pero ¿cómo? ¿Más 60 no va? Sí, más 40 es todas. Todas nosotras, que en realidad lo que sí sabemos es que todas vamos a atravesar los cambios hormonales, algunas con más síntomas, otras con cero síntomas, pero todas vamos a atravesar. El propósito de esto y de mi nuevo enfoque profesional es que ninguna lo padezca y que no se parezcan esos procesos a los que tuvieron quizás mis abuelas o incluso mi mamá, que por distintas razones no tuvo síntomas pero se infartó a los 73, porque no tenía ningún tipo de prevención llegado el momento. Uh-huh. Entonces, eso es un poco la historia de llegar a los 44, empezar a sentir que algo no estaba bien, y no estaba bien a distintos niveles, ¿no? No solamente un día me vi en un espejo y realmente no me reconocí, pero en serio, dije, mira esa señorona, ¿qué le pasó? Y me vi en un espejo y como que de acá para arriba no era yo. Ese fue el primer síntoma, el no reconocerme. Y a partir de ahí hubo un montón de otras cuestiones que afectaban distintos aspectos de mi calidad de vida. Lo que pasa es que lo primero que uno hace, aún estando en la salud y dedicándose a esto, es, bueno, voy a pedir ayuda. La ayuda obvia es, voy a mi ginecólogo de toda la vida. Y la respuesta ahí empieza a ser, bueno, es lo que hay, sí, hay que bancar. Cuando me dijeron, hay que bancar, esto es así.
Claro, y uno dice, pero ya con todo lo que bancamos, ¿verdad?
Yo dije, no. No sea malo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté yo. Yo soy muy
claro,
dramática.
Claro, porque dijiste, si es un tiempo corto, capaz que todavía puedo ponerle.
Es que vieron, cuando están como muy cargadas de trabajo, uno dice, bueno, ¿cuántas semanas me va a llevar este ritmo? Si este ritmo tiene principio y final, yo puedo ahora vivir así. Hoy uno construye la vida que quiere tener, ¿no? 51, lo elijo. Pero necesito saber cuánto tiempo, más o menos, cuánto te parece. Y años, tipo, muchos. Y bueno, 5, 7, 10, ahí supe que no me iba a quedar con eso y que había que empezar a buscar respuestas y que había que hacer un camino y que probablemente no tenía que ver solo con la nutrición y con el peso y con los brazos de flota que no me hallaba, sino que mi primera intuición fue, acá hay algo que trasciende esto y yo lo quiero entender, y empecé a hacer mi propio camino. Y me llevó como 5 años hacer un equipo de profesionales formados, pero empáticos y actualizados en esta etapa de nosotras las mujeres, que no hay. Hasta el embarazo estamos recontratendidas, enfocadas, cuidadas. Nace la criatura, bueno, colapsamos, lactancia, coso. Y después hay como un agujero negro. Y nos caemos ahí. Y ese camino que yo recorrí, dije, pero si yo que trabajo en salud, tengo un muy buen seguro médico, me caí en un pozo negro, ¿qué dejo para personas que no tienen información sobre esto, que no tienen quizás la posibilidad de levantar un teléfono y llamar a una amiga ginecóloga y decirle, che, ¿vos sabés que estoy en la cocina y lloro y no es por la cebolla? Claro. ¿Sabés que me despierto 44 veces por noche? ¿Sabés que de repente hay un tema de que siento como que los marcianos me agarraron, me metieron grasa así un día y me volvieron a soltar porque yo no hice nada para que eso
lo mismo,
pasara?
Claro.
O sea, yo no hice nada distinto y las cosas empezaron a pasar.
Claro.
Cuento largo, corto. Eso fue lo que dije, bueno, ahora este camino recorrido lo voy a profesionalizar y lo vamos a transformar en herramientas para que las mujeres puedan, de distintos lugares, acceder a esta información ordenada, científica, actualizada y empática, para poder tomar acción, cada una desde su
realidad,
lugar, desde su realidad.
Y es interesante lo que decís, porque información hay un montón, pero a veces uno ya no sabe con qué quedarse, dónde poner el foco, dónde no. Por eso me parece bien interesante. Y si bien sabemos que estamos con mujeres formadas, profesionales de la salud y hombres también, bienvenidos, vamos a dar un poquito de marco. Vamos a empezar un poco juntas, de cero un poquitín, y después ya nos metemos específicamente en todo lo que tiene que ver con la nutrición y cómo puede apoyar estos cambios en lugar de restar, ¿no? Pero si decimos, okay, esto dura más tiempo del que creíamos. Yo era una de las que creía hasta hace muy poquito, que empecé a interiorizarme, que bueno, que sería un año, yo que sé, un año y medio, como mucho. Sin embargo, no, estamos hablando de quizá 10 años, ¿no? ¿Cuándo podemos decir empiezan los cambios? ¿Los veamos o no? Porque además en el imaginario popular tengamos en cuenta también...
Si no hay calores, no hay cambios.
Claro, ahí está.
¿No?
La menopausia y los calores, hasta que no tenés los calores parece que no pasará nada.
O
sin embargo, si
no hay falta de periodos, no hay cambios. Entonces también nos pasa mucho que empezamos a sentir otros cambios, que como no sabemos que están vinculados, como el periodo sigue viniendo, no preguntamos. Porque ¿qué tendrá que ver la ansiedad o la angustia que tengo con mis cambios hormonales?
Exacto.
Entonces, en realidad, no hay una edad exacta. Estamos hablando de biología, no es matemática. Sabemos que a partir de los 35 las hormonas empiezan en una suerte de proceso de transición y ese proceso se puede concretar con ese día en el cual faltaron los 12 periodos, a los 45, a los 52, a los 58, es variable. En Uruguay ese promedio es a los 51.
Uh-huh.
Acá estamos. Uh-huh. Entonces, lo que también sabemos es que la edad cronológica, en este caso, no debería ser el factor que nos ponga a informarnos, porque cuanto antes sepamos y podamos actuar, vamos a tener más posibilidades de, primero, no padecer, y segundo, prevenir, que también es la otra gran área que queremos, porque sabemos que tenemos una ventana. Y otra cosa que tiene esta etapa súper desafiante, y ya nos vamos a enfocar en qué comemos, porque yo estoy segura que ustedes acá me dicen, bueno, pero quiero saber, ¿va a contar qué comer?
Sí, ahora sí, vamos.
Sí, vamos a contar qué comer.
Que ahora vamos.
Vamos a hablar de eso, De todo lo que ustedes quieran, además, porque la idea es que...
hay preguntas, así que vayan pensando.
Está, tiki-tiki. No es progresivo, no es que yo empiezo y entonces sé lo que me espera el otro día. Y eso le suma otro desafío. Sí. Este transicionar hormonal es como una suerte de carrusel, que un día está acá el carrito, otro día está acá, otro día está acá. Incluso si te medís, un día el estrógeno está allá arriba y decís, ah, pero estoy súper, soy la mujer maravilla. El otro día no se detecta, indetectable. Uh-huh. Y así, estrógeno, progesterona, testosterona, insulina y cortisol, dos grandes jugadores en esta cancha, y del estrés y del descanso vamos a hablar también. No piensen que la gestión de peso se hace en esta etapa solo recurriendo a la alimentación. Si venían buscando el plan de menú, ahí sí las voy a desilusionar. Porque queda más, cortísimo, claro. cortísimo. Entonces, ese pool de jugadores no está parejo y no está... No tenés la posibilidad de saber.
No te llegas a acostumbrar a algo porque puede de un día para otro, una semana para otra.
Y eso lo hace más desafiante y más frustrante. Entonces, es como que tenés que construir un puzzle, un nuevo equilibrio, con todas las variables, y cuando lo armás, capaz que lo tenés que volver a ajustar. Y antes, vivíamos quizás unos años en esta etapa. Hoy vivimos un tercio de la vida.
Claro, eso también.
Cuando yo tenía 45 y dije, ¿cómo voy a estar así? Como 45 me queda media vida, por lo menos. Ahora no sé si media vida, pero me queda un montón. Hoy sabemos, gracias a todo lo que es la evolución, la ciencia, ustedes, el trabajo que ustedes hacen, que vivimos mucho más. Entonces, es importante que ese tiempo lo vivamos bien.
Bienestar,
absolutamente.
Sin duda. ¿Cuáles son esos síntomas que más ves? Que las mujeres llegan justamente a tu consultorio y que sabemos que, bueno, que ya empiezan a dar notas de que todo esto está moviéndose, ¿no?
Bueno, hay síntomas directos y está el gran, no sé qué me pasa, que hago todo bien y no bajo de peso. Ese es uno de los más frecuentes. Y qué desesperación cuando, pero estoy haciendo todo bien, ¿entendés? No es que me como los bizcochos, no es que me voy a la panadería, no es que me como la torta, no es que me tomo todo el vino, un poco de vino toman también. Y no, mal yo, perdón, fue en pandemia eso. Volvemos. Entonces,
ya no alcanza, lo que hacía no alcanza.
Bueno, esa es la primera.
Es frustrante, ¿no?
Es muy frustrante, porque en realidad, quien cree que está todo. Ahí se cruza la sobreinformación, el concepto de que esto es sano, lo otro es sano, sí, pero te comes tres paltas por día, vas a estar con un exceso de calorías que a tu cuerpo en este momento, con este metabolismo y esta transición hormonal, no le va a dar para metabolizar. Entonces, sí, la palta es muy saludable, muy recomendable y es mega nutritiva, pero cuidado con eso, que obviamente no somos mujeres que nos sueltan en el medio de esta etapa a los 40. Traemos nuestra cultura, nuestras creencias, nuestras dietas pasadas. Hemos dietado en mucha gente viene con mucha cultura de la dieta encima. Bueno,
una vida en dieta.
Una vida en dieta. Mujeres. Entonces te diría que el peso, y el sobre todo un peso localizado en el abdomen, rebelde, desubicado, que de repente...
Además va al abdomen, eso es una cosa
no.
Habría que hacer una denuncia. No, realmente.
Realmente yo sentí, yo dije, pero
hay una explicación biológica, yo no me la enteré ahora, la verdad, no sabía.
Claro.
Si Ana, si la querés repasar, porque...
Bueno,
bueno ya lo
hormonalmente
metemos.
Ustedes saben que la grasa que tenemos a partir de los 40 y algo... tiene que ver, obviamente, con nuestros hábitos, claramente, y broma, pero obviamente lo que comemos y si nos movemos o no, va a impactar en eso. Uh-huh. Pero hay factores jugando por atrás que son los que te hacen muy frustrante la cosa, porque según tu concepto de hago todo bien, y ahí hay que revisar que se lo hago todo bien, porque los paradigmas cambiaron, ¿sí? Cuando en mis planes no ven colaciones, me dicen, ¿te faltaron las colaciones? No hay más colaciones. No se colaciona, chicas. Si hay cuatro comidas, tres comidas con suficiente proteína, spoileamos, no se necesita. Entonces, ¿qué pasa? Lo que creíamos que hasta ahora hacíamos bien, que seguramente para otra etapa de la vida estaba muy bien, deja de ser suficiente. Y ahí está el desafío en construir ese nuevo muy bien. Con las creencias, las frustraciones, las expectativas, el metabolismo más o menos tironeado según cuánto hayamos dietado o no, eso también tiene mucho que ver. Pero es una grasa localizada, rebelde, muy estrógeno dependiente y muy cortisol dependiente. Y otra cosa, que las mujeres llegamos a los 40, 50, post, generalmente carreras, maestrías, doctorados, hijos, y encima nos agarra con hijos adolescentes, o sea, el calendario está
eso habría completamente, quedado desfasado un
sí,
poco.
Está un poquito corrido. Esto de que ahora tenemos hijos más tarde, te digo...
Claro, es verdad.
Es un temor.
Temprano, no, pero
¿qué pasa? Nuestra salud adrenal, nuestras queridas glándulas suprarrenales, que son las que le empiezan a hacer de dos al ovario, vaya a saber desde cuándo, 35, 40, etcétera, también son las encargadas de gestionar ese cortisol que venía ya pero tirado desde mucho tiempo atrás. Entonces nosotros llegamos con una salud adrenal súper drenada, por decirlo de alguna manera, y no lo sabemos. Naturalizamos estar cansadas, naturalizamos no poder enfocar, naturalizamos, ustedes que tengo, hoy por hoy tengo la suerte de tener muchas mujeres médicas entre mis pacientes y en mi programa, y tienen unos horarios, tienen unos horarios que, claro, no es compatible con la vida. Yo le digo, algún día.
No es compatible con la vida, es una buena frase.
Dormís hasta las 9 de la mañana, porque sabés que las suprarrenales se recargan, solo se enchufan hasta ahora, de 7 a 9.
Ah, no sabía.
Claro, sí, me dice, no, yo espero todavía hasta las 5.
Médica.
Entonces, buscan bajar de peso y bajar esa grasa solamente muriéndose de hambre, que es el peor error que pueden hacer, pero siguen colgadas de la lámpara levantándose todos los días a las 5 de la mañana y todavía van a ser funcionales ahora porque tienen que hacer cardio porque tienen que quemar la grasa.
Claro.
No funciona.
Agotadas.
No funciona. Están errándole el foco. Entonces, las pobres suprarrenales llegan realmente agotadas a esta etapa de nuestras vidas. No lo sabemos. No sabemos cómo alimentarlas, que podemos hacerlo con alimentos y con suplementos. Nos vamos ahora a meter en esto.
Exactamente.
No sabemos que hay síntomas que no tienen que ver con el peso, que es lo otro que consultan,
sí, por
que
eso
tiene
te digo.
Que ver con la ansiedad exacerbada. Pero ¿qué pasa? No es un síntoma exclusivo. Hoy vivimos en una época ansiosa. Vivimos en la inmediatez, en un tránsito de locos, sí. En una serie que si no tiene todas las temporadas juntas ni la empiezo a mirar. Cuando yo le digo a mis hijos que yo esperaba el jueves a las 8 para mirar el capítulo de Grey's Anatomy,
claro.
Piensan que les estoy inventando. Se miran entre ellos como, va, en serio te digo, yo esperaba el capítulo en AXL los jueves. Quienes tienen miedo de la vieron en esa época lo saben.
Sin duda.
Pero hoy es todo ya, es como mucho estrés, es como... Mucha correría, entonces los síntomas se enmascaran, ¿está? La angustia, la ansiedad, la falta de memoria, la falta de foco, ese cansancio que, sépanlo, no es normal acostarse cansada y levantarse cansada sistemáticamente. Una cosa es que sea reactivo a un momento de sus vidas, terminar un proyecto de laburo, mudarse, hay un montón de factores. Y otra cosa es que esa sea su manera de vivir. Entonces, no hay gestión de peso si no hay gestión del descanso y no hay mejora de cortisol y suprarrenales. Muchas veces, nosotros tenemos varias frases con Ceci, con María y Ceci, mientras preparábamos esto, decíamos, que sea remera, pensamos.
Que sea remera.
Que sea claro. Remera. No me estreses que engordo. Porque, que sea remera. Es de esas frases que
va para acá.
Que va para acá. Porque no estoy gorda, estoy estresada. Pero ahí no, porque ahí abrís la posibilidad. No, porque ahí
nos
abrís
parece
la posibilidad
mejor
que
no
alguien
estreses,
opine.
No me estreses que engordo.
Entonces, ahí tenemos que tener un gran, gran foco. Y después está todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la pérdida de libido, que genera mucha angustia, genera problemas de pareja. Avísenle a sus parejas que están atravesando cosas porque el pobre que está al lado no entiende qué le pasa. Porque o estamos angustiadas o no nos vemos bien con nuestro cuerpo, estamos siempre cansadas. Entonces, es importante hablar con el alrededor. O sea, mis hijos, por ejemplo, saben que tengo un pacientómetro. Hay días que les digo, hoy, paciencia, nivel bajo. Por favor, gestionen la comida. Porque realmente uno asumir que está atravesando cuestiones que afectan características es aceptar lo que nos va pasando sin resignar a no hay nada que hacer. Lo que no nos puede agarrar es el no hay nada que hacer.
Me parece un muy buen punto. También esto de no normalizar cansancios constantes, extensos. Yo justo le contaba a Luciana antes de arrancar, amigas que me dicen, vivo cansada, y bueno, y capaz que es momento de poner foco acá, ¿no? Justamente, y de no normalizar. Entonces, vos hablás de estos cambios que tenemos que hacer para encarar este ya no alcanza, de no justamente resignarnos, eso también me parece súper interesante como idea central. Y me parece que podemos meterle un poquito más el diente en esta previa a repasar esos cambios hormonales que están sucediendo y también poner atención en dos órganos que tú siempre decís que son fundamentales, ¿no? Todo lo que es el hígado y el intestino.
Claro, porque en realidad entender lo que nos pasa, que en eso ustedes tienen el camino más ganado que las mujeres que no estudiaron medicina o enfermería o no son profesionales de salud, aunque capaz también he tenido colegas que se sientan y me dicen, yo de esto no sabía nada. Yo no se me ocurrió vincular la infección urinaria que tengo permanente con el cansancio, con la angustia, con... La verdad que no sé si nos enseñan esto en facultad, quizás no. Entonces, es importante saber que hay síntomas concretos y que también hay muchas de ustedes que quizás lo transitan con cero síntoma, pero que eventualmente tienen el riesgo post instalada la menopausia, donde la parte de salud cardiovascular y osteoarticular pasa a tener un rol realmente importante, que si no fueron cuidadas, atendidas, miradas en su momento, debutan con una fractura o con un infarto. Y ahí la calidad de vida se nos ve realmente afectada. Entonces, tanto las que tenemos síntomas, algunos síntomas, muchos síntomas, pocos síntomas, como las que no tienen ni un síntoma, la primer medida, creo yo, sería entender para poder ponerse en un lugar de, bueno, ¿qué puedo ir haciendo con esta situación? ¿Qué pasa? Ustedes lo saben mejor que yo. El ovario se jubila, nos dice... Chau, te dejo este besito, que pases bien. Entonces, hormonas tan importantes como estrógeno, progesterona, testosterona, que nosotros somos todo hormonas, de hecho. Entonces, empezamos a tener síntomas o no, cuando los tenemos ya, quizás las pobres suprarrenales están drenadas y necesitan de otros accesorios que lo ayuden. El hígado y el intestino, en puntual, el hígado, y esa es la razón por la cual yo juego tanto con el alcohol en esta etapa. ¿Qué pasa? El pobre hígado está ocupado dándole vaca para el ovario durante muchos años en esta etapa. Entonces, si nosotros además lo sobrecargamos metabolizando grandes cantidades de bebidas alcohólicas, no lo estamos ayudando. Si creemos que con dos copas todas las noches vamos a dormir mejor en etapa de cambios hormonales, eso es un error, es exactamente lo contrario. Porque aparte de todo lo que son síntomas vasomotores, los calorones, no se llevan nada lindo con el vino. La felicidad es una cuestión aparte que no es del vino, ¿verdad? Estoy hablando...
Yo tenía una pregunta de qué hacemos con la copita de vino, pero ya me la...
Ya la contesté. La copita de vino la tomamos, la disfrutamos, pero entendemos primero qué lugar le estamos dando, porque también pasa que en esta etapa el vino pasa a tener un rol que hay que preguntarse qué rol está ocupando. En muchas es... Bueno, no voy a entrar en detalle. Mejor me entendieron. Entonces, hay que preguntarse qué rol ocupa y hay que entender y percibir que si hasta ahora le daba trabajo a nuestro organismo, ahora le da un trabajo muy especial al hígado puntualmente que está gestionando. Y el otro gran órgano es el intestino, porque hoy que lo miramos mucho más grande, sabemos que es segundo cerebro y sabemos que ahí ocurren muchas más reacciones que las que creímos que era un simple intercambio, entra la vitamina D, pasa el calcio, entran las proteínas. Hoy sabemos que desde lo que es síntesis de neurotransmisores hasta gestión de, por ende, ansiedad, depresión, serotonina, a lo que es absorción de vitaminas y minerales, que a su vez después actúan en otros lugares. Entonces, cuidar nuestro intestino, hoy por hoy, es una estrategia inteligente. Yo no soy muy amiga de los fundamentalismos ni de los extremos, y mi mirada nunca va a ser de una, saca el gluten, saca la lactosa, saca la harina, saca el azúcar, saca ¿y qué como? O sea, la vida tiene que ser disfrutada, la comida tiene que estar. Y salvo que tengas una situación que amerite, no creo que sea buena idea andar descartando por las dudas, ¿tá? Pero sí creo que es una muy buena idea considerar que la salud del intestino es una pata fundamental de toda esta estrategia. Uh-huh. Fundamental. Uh-huh. Entonces, más allá de si toda la vida su intestino fue su reflejo de su alma y tuvieron colon irritable toda su vida, bueno... Ahora hay que ponerle más foco. Si nunca lo fue, podemos ayudar con probióticos, naturales o agregados, y favorecer, porque si no, todo lo demás que hacemos, armamos un plan de suplementación divino, tomamos de perfecto, pero no llega en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque tenemos el intestino todo fermentado. Y no estoy hablando de pasar a comer semillas, apio y kimchi, ¿tá? Estoy hablando de comer normal, pero sí de ponerle mirada y de cuidar ese equilibrio intestinal. Con alimentación, con gestión de estrés, con probióticos, con una mirada un poquito más amena y querible con nosotras. Yo se lo digo mucho a María eso. Nosotras muchas veces somos muy exigentes.
Exigentes, sí.
Muy
sí.
Exigentes. No, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que estar acá, tengo que estar allá, estoy fea, estoy gorda, no me queda la ropa, no sé qué. Calmemos, seamos más amables, seamos más, necesitamos más mimito, acuérdense, no me estreses que engordo. Acuérdense de eso. Está remer, que se remer. Así
no,
que va por ahí.
Intestino enseguida, la verdad que otra vez vuelvo a grupos propios y enseguida la charla en varias mujeres, abdomen distensión, tránsito lento, cosas que
es otra muchísimo. Característica del cambio hormonal. El abdomen distendido es otra característica. Amaneces chata y de noche estás de 3 meses. Y decís, ¿pero qué comí hoy? Y no importa qué comiste, porque no tiene que ver con eso.
¿Con qué tiene que ver, Luciana? ¿Cómo
tiene
nos puedes
que ver
ayudar
con
a entenderlo?
Tiene que ver con el cambio hormonal, tiene que ver con el desequilibrio de bacterias que hay a nivel de microbiota, que en realidad yo a la gente que no es profesional le explico y les digo que es como la caja de Legos que tiene 4 colores y 7.000 millones de formas. Cuando te faltan los verdes de pinito, no terminás pudiendo hacer la forma que está ahí en la caja. Bueno, esto es un poco así. Cada vez hay más información respecto a cuáles deberían ser los verdes, cuáles los rojos, cuáles los amarillos, qué bacterias tendríamos que tener. La verdad que eso es una nutrición de precisión a la cual hoy hay más acceso. Antes no se sabía nada, hoy hasta acá hay la posibilidad de chequear cómo estamos de bacterias. Personalmente no es un diagnóstico que todavía uso porque como después a la hora de prescribir un probiótico no tengo formulación magistral, ¿para qué voy a saber qué bacterias exactas tienes y después voy a tener que recurrir a lo que está armado? Me parece que no tiene sentido, por lo menos no todavía, ¿tá? En otros mercados tú te haces todo tu análisis de bacterias y después se te arma un probiótico directo para esa situación.
Okay. Uh-huh.
Esa Disney mío todavía no llegó. Con la alimentación sí podemos hacer eso. Sí podemos en el uno a uno saber, bueno, quién soy, cómo estoy programado y qué necesito comer. Con los probióticos a mí pasa eso. Entonces sí los uso mucho. Creo que todas las mujeres de más de 40 deberíamos incluir probióticos en nuestra alimentación. Si podés natural, perfecto. El tema es la dosis. Es difícil la kombucha y a kimchi. No sé si la han probado. Nunca... Por eso, yo
conocen,
creo que...
La toman, la conocen, si acá... Bueno.
Yo creo que te tiene que... O sea, nunca recomiendo como algo tan clave algo que yo no puedo hacer.
Sí, a mí me queda la botella en la heladera, yo no te voy a mentir.
Entonces...
Arranco con toda la vehemencia y tomo una, tomo dos y la tercera queda.
Yo tengo una frase que... Sí, re. ¿Por qué decís? ¿Por la fermentación del alcohol? Ah... ¿En serio? ¿Te imaginás discutiendo con el hombre de tránsito? Pero me tomé la kombucha. Qué poco glamoroso lo nuestro, ¿no? ¿Sabes que no sé? No. Bueno, yo creo que para que no deberíamos tomar y manejar eso seguro, pero honestamente no tengo... nada. te entendí perfecto. ¿Sabes que no lo sé? Pero me comprometo a averiguarlo. Porque ahora me dejaste curiosa. No, tenés yogur, tenés kefir. ¿Qué pasa?
A ver, esperen, vamos a ordenar porque si no me van a retar. Están preguntando acá adelante fuentes de probióticos.
Tenés yogures, todos, porque para que el yogur se forme, tú tenés que fermentar eso con bacterias. O sea que el yogur, para, en mi opinión, es la fuente natural más accesible y más incluible en una alimentación
diaria. Consumo diario
total
de yogur.
Total, porque kombucha, kefir, ¿qué me pasa? Los suplementos nutricionales, que es una categoría que vamos, sí, no me quiero adelantar, sí, tienen que respetar dosis. Entonces, con alimento, si vos no tomás todos los días los mismos 200 de yogur, yo no sé si vas a estar cubriendo todo el parámetro. Entonces, lo que me pasa es un poco eso, que respetar la dosis es complejo cuando es como decir, tomo cúrcuma antiinflamatoria, que es re bienvenida. ¿Cuánta sopa de cúrcuma vas a tomar? O sea, entonces para mí...
Quedás amarilla.
O no. Además, claro, que te mancha todos los dedos, la sopera, todo. Pero ponele que no importa. Yo siempre digo que hay una brecha entre lo ideal y lo posible.
Bien.
Y obviamente cuando nos sentamos vamos a tratar de armar el esquema ideal. pero después hay que ver que sea bajable a tu realidad, a tus horarios, a tus tiempos, a tu presupuesto, a tus gustos, porque si no, de nada sirve, queda ahí en la teoría. Entonces, eso es lo que yo quizás ahí soy mucho más real y mucho más bajada a tierra. Sí, comer orgánico sería ideal, pero no es real. Entonces, vamos con la espinaca congelada para hacer la pascualina. Y hay una pascualina en la mesa, eso es lo que importa.
Claro.
¿Sería ideal que fuera una espinaca orgánica y que yo la lave y que la haga? Capaz que sí, pero no es viable. Entonces, yo siempre digo, ideal y posible, yo me quedo con el posible y siempre armo escenarios de, bueno, lo ideal capaz con suplementos sería 6-7, pero nunca tomaste nada, no vas a empezar con 6-7. Vamos a empezar con 2-3, que es el básico, y vamos corrigiendo capa a capa. Porque si no, como que te abruma y al final decís, no, esto es mucho para mí.
A mí me decís suplemento 6-7 y me dejaste afuera. Pero ustedes están entendiendo, ¿verdad? No, ¿o no? No, Lu, vamos a bajar un pelín.
Vamos a bajar un pelín.
Sí, pero ahora vamos a ir a la suplementación.
Pero vos tenés 40, Ceci. Yo tengo 10 más.
¿Qué voy a tener 40, mi santa? Sumale unos cuantos. 4-8. Bueno, decíamos, ¿qué cambios podemos incorporar en el estilo de vida entonces para compensar justamente estos cambios hormonales que nos afectan tanto? Por ejemplo, una palabra que tenemos que traer a la conversación es fitoestrógenos, ¿no?
Bueno, yo creo que vamos un pasito más atrás. Lo primero para mí es que se armen un equipete de profesionales que estén actualizados y con foco en esta etapa de nuestras vidas. Ya sea gine, nutri... endocrinóloga, el según tu perfil, tu historia y tus síntomas, un equipete que no te vaya a decir, no, pero eso, bueno, si te querés agarrar cáncer. O sea, tengo historias de mis pacientes que me dicen, le comenté la posibilidad de una modulación hormonal, ¿sí? Y me contestó, bueno, vas a estar regia, pero si te querés morir del corazón, y lo contestan. Entonces, el primer paso para mí es ese. El segundo es informarte sobre y entender que todas estas cosas que te pueden estar pasando tienen una causa en común y que esa causa en común se puede corregir con alimentación, con el ejercicio, con modulación hormonal, con suplementación. Depende cómo estés, qué vas a necesitar, ¿tá? Entonces, hay que armarse ese puzzle. Después, cuando vos decís fitoestrógenos, estamos hablando de una categoría de nutriente que se parece a las hormonas que nosotros solíamos tener. Hoy hay algo más fácil que eso, que es el recurrir a profesionales que saben de reemplazo hormonal y ver las posibilidades de hacer una modulación hormonal con hormonas bioidénticas. Hoy sabemos que toda la info que hubo en los 2000 sobre el cáncer vinculado... tuvo que ver con que se hizo un estudio con mujeres que tenían enfermedades preexistentes y la hormona que se utilizó, en vez de ser bioidéntica, fue una hormona de caballo. Entonces, claro que trajo cáncer asociado en forma directa, lineal. Bueno, todo eso fue revertido. La evidencia científica hoy nos lleva a pensar que usando hormona bioidéntica en combinaciones 100% artesanales, porque no hay una única receta y porque se combinan y se empiezan, y eso es 100% de índole de sus colegas, y ahí hay un mundo que es una barrera y son pocas y tienen las agendas no llenas. Tienen hora para dentro de 9 meses.
¿Pocas las especialistas o los especialistas?
Sí, no conozco a ningún varón, capaz que me pueden presentar a alguien, del ginecólogo, no se entiende mal. Pocas especialistas en Argentina, pero acá no conozco a nadie. Acá somos todas, todas las que estamos en esta área y en esta etapa somos mujeres, que obviamente bienvenido al mundo de los hombres a formarse en esto, pero la verdad es que cuando tengo que derivar, yo hice un post a mitad de año y les propuse a todas mis seguidoras que fueran poniendo en su mutualista si sabían de alguien, porque claro, hay que hacer como tejer.
Shouting, claro, hay que buscar.
Entonces ahí empezaron a comentar, José M. Casmu, qué sé yo, preguntaban, ¿sabés de alguien en Artigas? Poníamos, buscábamos, contactábamos a la gente que sabe de Montevideo, che, ¿quién tenés en Artigas? Y a veces la respuesta es, nadie. Es un temón.
O sea que este tema se puede perder el miedo. Yo me había quedado así con la
historia.
Bueno,
por eso mismo, el fitoestrógeno trasciende y podemos ir a lo que es modulación. Y si no querés entrar en ese mundo para el cual la única contraindicación muy contundente de la ciencia es que vos hayas tenido cáncer de mama, ni siquiera familiar, ni siquiera madre o hermana, tuyo. Y aún así hay cosas por hacer. Uh-huh. Pero es 100% de índole de un médico y que tenga formación para que no te vaya a decir, bueno, si te querés quedar con la piel divina, pero morirte de cáncer, porque lo dicen. Es durísimo. Porque la pobre receptora es como, ay, me muero del miedo. Y después están las otras herramientas, además Bien. De lo que es modulación hormonal. Y ahí nos metemos a la comida.
¿Querés? Vamos a ellas. Te quería preguntar específicamente por el capítulo proteínas.
Bueno, es que son las nuevas reinas.
Ahí está, las proteínas. Las nuevas reinas.
Sí, son las nuevas reinas porque quienes hoy tenemos más de 45, 50, crecimos en la época de que el huevo era mala palabra, carnes, cuidado con el ácido úrico y el colesterol, pollo, podías comer unas porciones. Yo hago este ejercicio de trabajar mucho el... ¿Cuánto de pollo estás comiendo? Porque si de tarde llegas a tu casa y te comes una mesa, seguro que la ensalada tenía 3 cubitos de pollo. Y literal, porque nos cuesta pensarnos con porciones sólidas de pescado, carne, pollo, claras de huevo. Nos cuesta, porque no está en nuestra creencia.
No, y que además, un poco esa idea tal cual, que seguramente haya caducado, pero que está todavía en el imaginario colectivo, y es que si es proteína, poco.
Claro,
justamente...
eso cambió. Primer paradigma cambió. Si nosotros tenemos 4 comidas con proteína, o 3 incluso, con proteína de buena calidad, que ya paso a contar cuál es, no necesitamos estar comiendo a cada rato. Eso es un paradigma que cambió. Entonces, no hay desayuno media mañana, almuerzo media tarde. No, porque, ¿qué pasa? No se olviden que quienes llegamos a esta etapa venimos con estas creencias de antes. Entonces, si por ejemplo, nos cuesta relacionarnos con la comida, las porciones y el momento de comer, ¿te voy a exponer 6 veces por día? Uh-huh. No, vamos por 3 o 4. Pero 3, 4 está bien.
Pero te escuché decir una proteína en cada comida. Incluso.
2.
No, yo colapsé cuando escuché eso. Realmente no lo tenía para nada en la cabeza.
No lo tenías en el radar.
No.
Obviamente, a menos que tengas una disfunción renal o tengas un riñón solo, que puede pasar claramente. Sí. Pero en general lo que hacemos es, tratamos de que en cada comida haya por lo menos 2 proteínas y que no superpongan, que es algo que es el desayuno de el café con leche, la tostada con queso untable, mermelada y la fruta, se va. Ese desayuno, chiquilinas, las lleva a no tener las pobres suprarrenales en el lugar, a morirse de hambre de tarde, a querer dulce después de las 3 de la tarde o después de la cena.
¿Por qué? Explícanos un poquito por qué.
¿Por qué? Porque en realidad lo que nos pasa si nosotros comemos, y ahí está también el mito de no eviten los carbohidratos, eviten la desinformación que hay alrededor del tema que escucho cada disparate. En realidad, si nosotros tenemos las primeras 6 horas de nuestra ventana de día, a la hora que sea, con falta de proteína, con exceso de azúcar, harina, llámese tostada, granola, fruta, jugo de naranja. Ahora si quieren nos metemos en las frutas. Cuando les digo jugo, ¿no? Me dicen, ¿qué? ¿Cómo que jugo no? ¿Qué pasa? Hay que cuidar que es otro. Dijimos, la suprarrenal es cortisol. La otra hormona que se desregula fuerte en esta etapa es la insulina. La insulina es quien le dice, cuando nosotros comemos azúcares y harinas, de todas las fuentes, pasta, papa, arroz, no te imagines la torta. Pasta, papa, arroz, quinoa, cuscús, que me encanta que mis pacientes vienen y me dicen, yo todos los días como un bowl de quinoa, está re bien, ¿no? Está un poquito pasado, porque el problema no son los carbohidratos, es la superposición de más de lo que tu cuerpo puede gestionar en un mismo tiempo de comida.
Okay.
Entonces, granola y fruta ya no caben en el desayuno, eso lo comen nuestros hijos. Tostada y fruta, o la fruta líquida que llega mucho más rápido y hace piquito de insulina y no nos beneficia en absoluto, tampoco es bienvenida. Por eso decimos,
el jugo
y el prensado, que a veces las veo en los restaurantes pidiendo esos baldes de prensado, y estoy segura que si les pregunto están chochas porque juran que es algo recontra bueno, y en realidad sí, del punto de vista teórico, los jugos, los prensados son la mejor opción de jugo que puedes tomar, obviamente, versus un ultraprocesado, no es lo que hablar. Ahora, no es una buena idea para esta etapa meter azúcar líquida, que va a pegar un pico así en la insulina, y después una bajada, sí. ¿Qué te cuesta esa bajada? Menos energía, más hambre, más necesidad de azúcares y harinas de tarde. Entonces, sí metemos doble proteína, metemos queso, huevo, y el huevo es el huevo más las claras que quieran. Y no hay, sin miedo, porque en realidad no hay inconveniente con eso. No tiramos yemas. Si podemos, compramos botella de claras, y si no podemos, vamos haciendo un poco de equilibrio. Comida no, no tiramos.
No tiramos. Pero entonces desayuno, un desayuno, huevo revuelto.
Huevo revuelto más claras, un buen pedazo de queso, dos fetas de mozzarella, eventualmente un jamón sin conservantes artificiales, yogur bienvenido, bebidas vegetales si no toleran los lácteos. O sea, ahí está ahí. Después, si quieren, preguntan y sí, se despachan. Y después lo otro es, el almuerzo también tiene que tener una proteína significativa. No puede tener tres pedacitos de pollo, un bowl de hojas verdes así. Porque no les da, porque ustedes trabajan toda la tarde. Entonces, lo que ocurre con eso es que después tu energía cae. Y para remontar necesitas un termo de café más el alfajorcito de la cantina del hospital. O no. O bajar al Kinko o al Pro. Y aún así... la corremos de atrás. Después de tarde volvemos a hacer un... podemos tomar... siempre va a ser mejor opción, y acá voy a romper todo, dejen de picotear fruta entre hora. La fruta que nosotros decíamos, ¿tenés hambre?
Comete una fruta. Eso,
¿no? ¿Tenés hambre? Como una fruta.
Pará, porque la cabeza me está... todos los paradigmas...
No, ¿tenés hambre? Fíjate qué comiste en la comida anterior, sería la remera. No deberías... Y ahí hay otro camino, que es... ¿tengo hambre biológica real porque comí mal, poco, tengo un día recontra intenso, o tengo ansiedad y en verdad no tengo hambre? Y eso es otro camino.
¿Y cómo distingo, no?
Buena pregunta. Bueno, pero esa es otra charla.
Esa es otra charla, pero por lo menos el título.
La verdad es que el hambre emocional versus el hambre biológico son muy distintos. El hambre emocional es abrupta, no es por lechuga. En general
no es lechuga, ¿no? No. Ahí tiene razón.
Es recontra...
Generalmente es chocolate.
Es un ultraprocesado, un chocolate, una golosina, un snack, un algo que... Porque, ¿qué pasa? La función y el caminito que recorre de recompensa no lo recorren las verduras. No vamos a tirarlas a baja. No, el brócoli no estaría recorriendo ese camino. Entonces, el camino ese de recompensa, que también eso es un trabajo que hacemos cuando cambiamos conducta y comer emocional... es que es como un fueguito artificial, es súper efímera esa situación de ¡ah, qué divino! Después la culpa, el bajón de energía, etcétera, es mucho más largo, y eso es lo que ayudamos a... Quédate con... Fíjate cómo te sentís después que te bajaste el paquete de Oreo.
Porque mal, en realidad, siempre mal.
Y que no está mal que un día suceda así y te sentás y te sentaste o te fuiste al cine y te comiste un balde de pop. Eso... es la diferencia entre comer y disfrutar, o comer porque estoy cansada, triste, enojada, estresada, sola, aburrida. Yo les pregunto siempre a mis pacientes, ¿te reconoces una comedora emocional? No. Y después entran solas, no, porque yo de noche cuando mi breo viaja estoy sola mirando Netflix y le entro al chocolate. No te reconoces una comedora emocional. Entonces, el comer emocional es mucho, es rápido, es por comida con alta cantidad de sal, azúcar y grasa. Y es difícil de controlar. Uh-huh. Entonces, se trabaja, hay todo un trabajo previo, pero para que nosotros podamos pararnos un segundo y decir, para, ¿vos estás comiendo porque realmente tenés hambre, o vos estás comiendo porque te acaba de llegar un mail que te partió al medio, o te llegó un WhatsApp, o te llegó la cadena de padre del colegio y no puedes creer que se pregunten si hay alerta roja, tienen que mandar a los nenes a la escuela? Y ahí es esa mirada como de un minutito atrás y decir... qué está pasando acá, qué lugar está ocupando la comida, etcétera, la puedes hacer solo si no tenés hambre biológica. Si vos comiste una tostadita con cacahuete y mermelada light, un café, almorzaste una tartita así, con ensalada, porque esa era la cultura de lo que había que hacer, ¿tá? De tarde corriste toda la tarde, entraste, saliste, tuviste guardia, atendiste policlínica, volviste, llegaste a tu casa, hiciste la comida, pusiste el lavarropa, ordenaste, compraste el regalito para el cumpleaños de tu hijo... Claro que de noche te querés la tableta de chocolate. No te va a alcanzar un pedazo razonable.
O sea que reforzamos desde el principio del día el desayuno,
es que
el almuerzo.
Nuestras locuras de harina, azúcar y grasa y sal de tarde se siembran en la mañana. Sumadas a que los cambios hormonales por los cuales empezamos a atravesar son meten leña al fuego como loco. Uh-huh. O sea, están favoreciendo eso. Si además... tenés un hipotiroidismo que no conocés, que ojo, y ahí tengo una mirada distinta a la de ustedes respecto a mirar para clínicas y decir, pero estás bien. Estar en rango no necesariamente es estar bien. Cada uno de nosotros funciona bien en determinado lugar de los rangos. Entonces muchas veces las personas se quedan con, pero me dijeron que estoy bien de vitamina D, y tiene 30. Bueno, los papers más recientes hablan de 70 para cumplir con la inmunomodulación, para cumplir con la gestión de energía, con ser un precursor hormonal, con gestionar el peso. Entonces, no es mirar el rango. Y si las personas no cuentan con esa información y de repente tienen una insulina que se descolocó por la propia grasa, por el proceso hormonal, porque teníamos genética que nos predispone a eso, porque tenemos un estrés gigante y se formó grasa a nivel intraabdominal y no lo sabemos, estamos peleando en una guerra nuclear con un palito. Uh-huh. De ahí que eso también es poder mirar todo y decir, y decir, bueno, acepto que pueda estar pasando esto y pedir ayuda. Mucha gente se resiste, ¿no? No, fármacos, no voy a tomar diaformina, no voy... Bueno, capaz no voy a tomar estatinas. No voy a... Bueno, capaz que es el momento en que te lo plantees que... Porque no estás 100% en tus manos, que eso es otra cosa que frustra. Perder el control es muy difícil. Y en esta etapa perdemos un poco el control. Dependemos tipo marioneta.
Sí, eso es durísimo, claro.
Y eso es difícil, pero se puede.
Es difícil de manejar. Se puede. Vamos a seguir repasando soluciones. Dijimos proteínas, entonces
dijimos
sí.
Proteínas.
Las nuevas reinas, acuérdense.
Dijimos
huevo,
no picotear.
No, claro que sí.
Sí, re.
Ya la mala prensa, el huevo ya fue. Picotear no, clarísimo. Colágeno.
Bueno, ahí nos vamos a meter en los suplementos.
Todo el relato de los tejidos y de...
Bueno, ¿qué pasa?
Yo, calcio también, si querés antes
de... Yo tengo la teoría de que siempre vamos a tratar de cubrir primero con alimentos y a lo que no lleguemos vamos a ir con suplementación. Eso es como concepto. Lo ideal, yo creo que primero tenés que ordenar la casa y decir, bueno, para ¿qué es mejorable con tu alimentación, con tu estilo de vida, con tu gestión de estrés, de descanso, etcétera? Pero también sabemos que después de los 40-45 hay algunos nutrientes clave que está difícil llegar solo con alimentación, incluso con una buena alimentación. Al calcio, si consumimos lácteos, llegamos. O sea,
¿cuánto?
Bueno,
después está todo el tema osteoporosis.
Bueno, por eso
también
mismo
preocupa.
También hay toda una cultura antilácteo con la que no comulgo y realmente respeto. Y obviamente si alguien me plantea, no, yo no consumo por lo que fuere, por protección animal, estoy... totalmente respetable, pero está difícil llegar a los 1.400 miligramos con semillas de sésamo, chicas. Está difícil. No, literal. O cuatro plantas de brócoli o una bolsa de nueces. Entonces hay un tema de dosis que es muy importante. Entonces ahí es donde entra a jugar más lo individual. Calcio yo creo que podemos cubrirlo.
Perdón, pero ¿y entonces cuánto? Si tomamos
y por
el
lo menos... Por lo
vaso
menos tres por
dos,
sí, dos vasos de yogur y queso, estaríamos más cerca.
Bien.
Omega, magnesio, probióticos, son nutrientes que el omega, por ejemplo, es dificilísimo de llegar. Y la vitamina D, dificilísimo de llegar. Por algo, hoy tenemos los niveles de vitamina D endémicamente bajos, muy bajos, en el mundo. De hecho, hay otras, por ejemplo, el UK, el Reino Unido, después de pandemia, cuando vio... que la respuesta frente a COVID en gente que tenía la D baja era muchísimo más deficientes, suplementaron a la población. Y en realidad probablemente vayamos hacia ahí. ¿Por qué? Porque hay como una falta de vitamina D, hay también un agujero ozono que no nos permite exponernos como antes al sol, eso es real. El mejor anti-age es el protector solar, eso es real. Entonces estamos como pobres de fuente. Y después... también empieza a pasar que ¿dónde tengo las fuentes de vitamina D, de omega, las grasas buenas? No me puedo comer quizás las cantidades de semillas, palta, frutos secos, salmón, atún, por distintas razones, pero entre otras porque probablemente me voy a pasar de energía, salvo que tenga un gran gasto calórico. Entonces voy a estar corta de nutrientes importantes y no voy a poder llegar. Ahí es donde para mí juegan los suplementos. Los suplementos con criterio, bien indicados. No todas necesitamos colágeno y yo trabajo para diseñé una fórmula de colágeno. Creo que no todas necesitamos colágeno, sí quienes hacemos ejercicio de impacto, sí quienes tengan sobrepeso y sí quienes por distintas razones tengan un factor externo que les esté disminuyendo esa formación de colágeno o les he dicho de otra forma,
sí,
aumentando los requerimientos.
¿Qué quiere decir esto último?
La edad. El tabaco, el alcohol, la mala alimentación, el estrés, los cambios hormonales, per se, son situaciones que nos hacen estar en mayor necesidad de antioxidantes, de colágeno, de... ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando no tiene suficiente, usa lo que tiene. pero va sobrecargando. Es como en un equipo de 10, todos los días faltan 3. Ese equipo de 7 está agotado. Entonces, en un momento hay 3 más que renuncian y el equipo te queda funcionando mal. Eso dicho de una manera como medio gráfico. Ahí es donde, en mi opinión profesional, entran a jugar los suplementos. Que bien prescriptos y organizados, de vuelta entre lo ideal y lo posible, juegan un rol bien interesante. Por ejemplo, para reponer suprarrenales en quienes tienen unos horarios de locos, que nunca pueden dormir hasta más de las 7, el magnesio con vitamina B6 tiene muy buen resultado. La vitamina D, cuando está en menos de 45, para mujeres que estamos atravesando esta etapa, no me cabe duda que la suplemento. La voy a recomendar, porque en realidad, y hoy los papers dicen que necesitamos 70 nanogramos por mililitros para que cumpla todo, imagínense. Yo con 42 estaba festejando, estaba dando la vuelta olímpica, hoy necesitaríamos más todavía. Entonces ahí, para mí, los suplementos tienen una razón.
De todos modos, igual estás hablando de un diseño uno a uno, mirando, porque también pasa, no sé si a ustedes les pasa, que esto de, ¿qué estás tomando? Ah, yo también, ¿no? Bueno. Y vos tomas conejo, pero yo también me voy a comprar. ¿Qué estás, omega 3? Dale, yo también. Y pasa mucho ese contagio.
Bueno, pasa femenino, que, me parece. Que a veces tienen un montón de frascos y ni siquiera se dieron cuenta que están tomando vitamina C y un antioxidante que tiene la misma dosis de vitamina C. Y ahí también.
Un poco a veces ordenar eso.
Yo creo que ahí hay también apelar un poco al criterio de.
No te compres. Vitamina C te iba a preguntar también, sí, porque hay veces que la propia ginecóloga te dice.
Lo que pasa es que la oxidación, llámese oxidación, es el envejecimiento de las células que ocurre naturalmente cada determinado tiempo, en esta etapa se acelera. Entonces hay nutrientes como vitamina A, C, E, selenio, magnesio, zinc, que las necesidades aumentan. Con la dieta llegás, pero no sé si llegas a cubrir todo, y ahí es donde juega. Obviamente, si además fumás, un suplemento de vitamina C de por lo menos un gramo, viene muy bien. Si además estás, no sé, tomando una medicación crónica porque tenés alguna situación, también. Lo que hay que hacer es acompañar, obviamente no actúan en el vacío, ¿no?
Claro.
La tal magia no existe. La gente cree que si fuera de contexto voy a tomar un antioxidante, entonces no me voy a enfermar todo el invierno. Y después no entienden por qué eso no sucedió. Y bueno, no sucedió porque en realidad seguís durmiendo 6 horas, no estás haciendo nada de actividad física y movimiento, que es clave.
Ahí va, hablarnos un poco de la importancia del descanso.
Para mí es clave. Yo antes me sentía una vaga de lo que necesitaba dormir.
Que tiene mala prensa, claro. Eso
muy
de
mala prensa.
Descansar, cuando en realidad es fundamental.
Porque en realidad estamos en un mundo donde cuanto más cosas haces por día, más crack sos. Y yo creo que una sabiduría que tiene esta etapa de la vida es que no hay que hacer más, hay que hacer mejor para todo. Y eso también aplica a la alimentación y a la actividad física. No quiero dejar de decirles que un error muy frecuente que cometen con la alimentación, y ahora nos metemos en actividad física, es que como empiezan a ver que suben de peso y no les gusta cómo se ven, cada vez comen menos. Y cuanto menos comen, más modo ahorro se pone el metabolismo. Cuanto más se hambreen, menos van a gestionar el peso. Entonces, se hambrean. Duermen poco, entrenan mucho porque creen que eso es lo que va a solucionar. Están cada vez más enojadas con la situación, porque enoja, frustra.
Claro.
Entonces, ese loop hace que la panza cada vez esté peor. Y muchas veces la expectativa está puesta en el plan de menú, y en realidad tengo que decirles, ya armamos todo lo nutricional, pero hasta que vos no bajes la pelota, dejes una de las 19 policlínicas que haces por semana, no vas a gestionar esa panza.
Descanse.
Porque no está ahí. Entonces el descanso no tiene una función solamente de quiénes somos más dormilones o no.
No, no, claro, todo lo que se repone y reorganiza a nivel metabólico durante el descanso. Ya que tocaste actividad física, por supuesto, es uno de las puntas. Porque vos decís, vienen a veces y dicen, bueno, voy a hacer 2 veces funcional con tal de quemar esto, y sin embargo tampoco alcanza, ¿no? Entonces, ¿qué hacer
con
eso?
Todo el
Por supuesto
cardio.
Que la actividad física, vamos a setear la línea, sí.
¿Qué pasa? Si nunca habían hecho nada, se les terminó la franquicia. No es negociable. Obviamente que si hemos hecho o no depende mucho de la cultura familiar que tuvimos, las posibilidades, el entorno, la escuela que fuimos, obviamente, ¿no? Y también hay un tema de moda, y el error que podemos cometer ahora es decir, voy a hacer lo que está de moda. Hubo un momento que todas hacían CrossFit. El CrossFit no es para todo el mundo, el funcional no es para todo el mundo. Lo que está claro es que no es negociable, hay que moverse, y hay que moverse sistemáticamente. en un, yo siempre digo, ¿cuál es el, cuando me preguntan, ¿y qué ejercicio es mejor? El que vas todas las semanas. Ese es el mejor, ¿está? Porque que te tiene que resultar, si te resulta disfrutable, es un gol, porque tiene beneficios sobre el bienestar, sobre las hormonas, sobre las endorfinas. Si no te gusta nada, ponelo en agenda, pero buscate que no te queden Malvin y vos vivís en la Ciudad Vieja. Porque claramente después
no,
no
claro.
lo vas a sostener. Entonces, claro. el mejor ejercicio es el que tiene sentido con tu rutina y que lo podés acceder. ¿Cuál hoy sabemos? ¿Cuál de nuevo otro paradigma que se quiebra? Antes creíamos que para quemar había que hacer actividad cardio y eso quemaba la grasa que se nos iba poniendo en lugares molestos que no sabíamos ni que existían. Hoy sabemos que los factores presentes en la masa muscular, con nombres muy técnicos, son los encargados de mantener nuestro metabolismo alto. ¿Con qué nos encontramos en las mujeres que pasamos los 40? Que tenemos cada vez menos músculo por distintas razones, incluso antes de la caída de estrógeno. Porque la caída de estrógeno, Ceci, no solo, y testosterona y progesterona, no solo te insuflan grasa cuando te sube el marciano, te saca músculo.
Qué amor.
Hace las dos cosas.
Claro, es una
entonces,
pasión,
la naturaleza pasa. Te baja el músculo y empezamos a comer menos y a entrenar cada vez más cardio porque queremos bajar eso que nos está molestando y el resultado final es cada vez menos músculo. Y con menos músculo hay menos gestión de peso. Entonces no busquen un peso, no miren una balanza de número final. Busquen una nueva composición corporal. No importa cuánto sea el número final. Lo que importa es que tengas proteína, masa magra, masa muscular esquelética, agua y masa ósea en los lugares que te van a proteger. Y ahí empieza a bajar la grasa y la grasa visceral. Uh-huh. Lo que pasa...
O sea, que músculo y fuerza son factores que tenemos que estar
bueno,
atentos.
Entrenamiento trabajar. De fuerza es algo que si nunca hicimos hasta nos gusta... nos gusta correr, nos gusta hacer spinning, nos gusta hacer todo muy cardio. No hay que dejar de hacerlo, pero hay que sumarle actividad física de fuerza para acompañar, por varias razones, no solo porque la masa muscular tiene todas esas funciones, sino porque también hay que empezar a cuidar el equilibrio, hay que empezar a cuidar los huesos, y eso, el ejercicio,
coordinación,
la coordinación, el equilibrio de los huesos, y eso te lo da el ejercicio. Y no subestimar disciplinas como el yoga, como pilates. Me encanta, yo hago pilates hace muchos años y me encanta gente que nunca hizo, que piensa que viene a respirar y se van en andador. O sea, no pueden caminar. Y vienen y le dicen, pa, yo no sabía que era tan fuerte. Claro, el pilates es una disciplina que además tiene un punto más, que es el tema del peso pélvico. Peso pélvico que es un temón. Nos podríamos quedar...
Súper importante.
Eso es un súper... O sea, estornudar y que salga pis es muy indigno.
Hay que trabajar el piso pélvico.
No, el piso pélvico hay que trabajarlo y obviamente que en clases, yo qué sé, yo lo que digo es combinar lo que te hace bien con lo que te gusta. Otra frase que sea remera. Por ejemplo, ¿te encanta spinning y correr? No lo dejes, pero metele ejercicio de fuerza y combínalo. Y otra cosa, el claim de Nike, just do it, en esta etapa, no. Just not do it si no dormiste, si tuviste un día agotante, si te despertaste 96 veces con calor, no te levantes a las 7 de la mañana a entrenar, porque en realidad no te vas a estar haciendo bien. Entonces no es hacerlo de todas maneras,
escuchate.
No importa. Empiecen a tener, sean más amorosas, empiecen a tener una escucha de ustedes, de cómo se sienten. Y si una noche están en una etapa de insomnio y durmieron espantoso y su hora de entrenar posible es las 7 de la mañana, y bueno, y capaz que esa semana no van a entrenar o cambian y esa semana no corran y no hagan spinning. Vayan a la clase de pilates o vayan a hacer otra actividad física que te dé el bienestar del movimiento, pero que no te agote. Porque si no, tus pobres adrenales van cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Entonces, ¿qué ejercicio de fuerza, pero que lo puedas sostener, que te quede accesible y que no te agote? Si ustedes están con hambre todo el día, revisen también el ejercicio que están haciendo. Obvio, algo de HIIT que se usa, que es el ejercicio de High Interval Intensive Training, que es hacer como unos snacks de cardio. Pero unos snacks es subite los tres pisos del hospital por la escalera, medio pipipi, si no te está esperando alguien y quedas tipo... Pero subite rapidito, cargate las compras por la escalera, meté como... Estoy hablando de cosas cotidianas. Obviamente sí. En el gimnasio te subís a la elíptica, haces 10 minutos y ya está el snack del día. ¿Está bien? pero estoy hablando de cosas que podemos hacer mientras trabajamos o vamos al súper o vamos a buscar o vamos a tomar un café con una amiga. Ahora nos vemos todas corriendo por el estacionamiento del shopping haciendo mi snack. Entonces, pequeñas, lo que está demostrado científicamente es que pequeños empujes de cardio para mantener la frecuencia cardíaca en reposo en un lugar deseable y después ejercicio de fuerza sostenible. Y cuando no tienen energía, respeten eso. No tienen hambre, respeten eso. No es que el desayuno siempre tiene que ser. Te levantaste un día re largo y metele más proteína. No tenés hambre, toma el café y lo completás a mitad mañana. No te lleves la frutita para el camino. Llévate el yogur, llévate el queso.
La fruta, quiero darle ya la palabra a ustedes, pero
sí,
antes...
Ya.
No, pero frutas no.
No, frutas no,
por
yo
eso.
No dije frutas no.
No, pero no
dije,
te lleves para el camino
porque,
por el azúcar.
Porque el concepto era, tengo hambre, picoteo una fruta. No almorcé, picoteo una fruta. Concepto insulina, glucosa.
Lo
que
hay que
hacer es no tomarla en ayunas, o sea que con el estómago vacío no es la mejor idea, porque eso hace el pico y el valle que no queremos.
Okay.
Súmenlas a las comidas principales, cómanlas con cáscara cortada, es mucho mejor una naranja cortada con el almuerzo que un jugo de naranja a mitad de la tarde. Uh-huh. ¿Se entiende el concepto?
Por el tema de la insulina.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, bien. Frutas sí, pero no 6 frutas por día como antes creíamos que era tipo, dale que va. Y lo mismo pasa con los dulces. Si ustedes tienen ganas de comerse un chocolate, por favor, cómanse el chocolate. Y sean felices con la cena o con el almuerzo y no estén rumiando en la cama mientras miran la serie diciendo, quiero chocolate pero no lo voy a comer. Entonces van y se buscan una fruta. Van y se buscan un yogurcito light. Van y, y después se comen el chocolate también.
Todo light y al final el chocolate.
Comete el chocolate de primera, sé feliz con ese chocolate, feliz con la cena y no te lo metas en ayunas, ¿está? Entonces, eso es también un aprendizaje de... aceptar sin resignar.
Nueva etapa.
Equilibrio entre lo que me gusta y me hace bien. Nueva información, nuevo equipete que te ayude.
Uh-huh.
Y nuevos paradigmas que, bueno, esto es evolución, ciencia. Todas ustedes trabajan en ciencia. No está nada escrito en piedra. Capaz que nos encontramos en 2 años
con
y les tengo una novedad distinta. Pero hoy lo que sabemos es que esta etapa se atraviesa con este...
Me
conjunto
quedo,
de cosas.
Interesante, y me quedo también con esto de la flexibilidad con una misma. Me parece
fundamental. Para mí eso es sabiduría.
Porque no lo solemos hacer. A veces hay voluntad y ya es hostigamiento propio.
No, y sepan que cuando la grasa se descontrola, la voluntad no es voluntaria. Sepan que la grasa cuando se acumula es activa. No está ahí solo para hinchar los cocos en el talle de la ropa. Es metabólicamente le avisa al cerebro, che, manteneme, mirá que me tenés que mantener. Entonces no se den palo. No es que no sirven para nada, no es que son unas inútiles que no lo pueden gestionar. Es mucho más complicado.
Sencillo, claro, bien. Preguntas, a ver, ¿qué les quedó por ahí? ¿Algún cabo sin atar?
Traté de atar todos los cabos.
Sí,
pero...
no, ató millones, pero bueno, siempre algo queda, nada.
Pregunten, anímense,
siempre
dale.
Empiezan timidonas allá.
Empiezo. Bueno, primero muchas gracias, súper interesante todo lo que estás contando. Y otra capaz de las modas que algunas hemos adquirido, y es mi caso, es el ayuno intermitente.
Sabía que venía
por ahí. Y bueno, tampoco voy a venir con una pregunta súper innovadora, pero no lo tocaste.
Lo toqué y está buenísimo que lo preguntes.
Sí, súper.
¿Qué pasa? Toda la evidencia científica alrededor de ayuno intermitente es muy sólida respecto a lo que es renovación de la mitocondria como organelo primitivo de gestión de energía y de gestión de... edad celular, por ende, función anti-age demostrada. ¿Qué pasa en esta etapa donde tenemos las hormonas revolucionando, las suprarrenales detonadas, el cortisol allá arriba, hambre que no tenías, grasa donde no tenías? No está vinculado el ayuno intermitente con buenos resultados sobre la gestión de peso en esta etapa. Personalmente no lo recomiendo y lo veo y las veo hacerlo con muy malos resultados.
Quedó claro, bien.
¿Sí? Está. Yo lo veo en ustedes y lo veo que lo prueban, lo mismo que las dietas cetogénicas. Tampoco, ni que hablar de los rebotes espantosos que después, ¿no? Pero bueno, de nuevo, mi propósito, vos hablabas de tu última dieta, que es mi método, fue mi libro, es mi podcast, 3 temporadas. Yo ahora tengo mi corazón, mi energía y mi experiencia profesional puesta 100% en lo que es las mujeres más 40. Hay nuevo libro en camino, Próximamente, porque realmente entiendo que la diferencia que hacemos en las vidas de nosotras como agentes de salud con cosas muy concretas y mucho más accesibles que todo el cambio de cabeza alrededor del peso que viene de toda la vida. Entonces, esto es realmente concreto. Mejoramos la fatiga, mejoramos el insomnio, mejoramos, aprendemos a tener más energía, tener menos hambre.
Y también desvincular esa cosa de comer y el peso, comer y la balanza, que me parece nefasta.
Tiren las balanzas a la mierda.
Nefasta. Cuando en realidad estamos hablando de algo muchísimo más integral.
No, si van a tener una balanza, tengan una balanza de composición. Cotejen composición, no cotejen número. El número ese es un engaño. Es una mentira. Entonces, tu humor y capaz que tu alma depende de ese número y no. Dale.
Te quería preguntar, porque nombraste los fitoestrógenos, pero no te explayaste, si podés explayarte un poquito.
En realidad lo que pasa es que hoy tenemos modulación hormonal mucho más concreta, eficiente y dirigida por lo que es el cuerpo médico, y tenés suplementos de isoflavonas, por ejemplo, que podés usar. No tienen mucha evidencia científica de tener resultados. O sea, la verdad, por ejemplo, el Climodín, hay un montón de sí, podés usarlas, pero no tienen como mejor resultado. Me está yendo mejor con las hierbas adaptógenas y los hongos, hierbas adaptógenas, ayahuasca, reishi, cordyceps,
todo
el mundo.
¿Cómo se consumen? Contá un poquito más.
No piensen mal.
Sí,
no piensen mal.
Contá porque acá sí se
no,
está
los quitando. Hongos los consumís en solución como si fuera una homeopatía.
Ok.
Está, Mash Lab, los hacen acá y tienen, el cordyceps, el reishi, tienen muy buenos resultados. Y las adaptógenas son sustancias naturales, también herbales, milenarias, que utilizan los orientales, están mucho más adelantados, ¿no? Nos pasan el trapo de ida y vuelta. Que tienen la capacidad de entrar a tu sistema y subir o bajar según lo que encuentren.
¡Qué maravilla!
Ejemplo, ayahuasca regula cortisol. Y tiene la capacidad de entrar y saber si estás alta o baja y regular. ¿Está? Hoy por hoy hay en cápsulas.
¿Dónde se compra eso? Por favor, eso, te pido. Pero ¿cómo no sabíamos?
Bueno, eso es todo un mundo. En realidad es la base de la medicina ayurvédica. De vuelta, yo tuve una mirada muy concreta y muy pragmática y muy occidental, pero hay herramientas que hay que agarrar, y la mirada holística es lo que no podemos perder. O sea, si seguimos mirando la hojita en vez de ver el bosque, en esta etapa estamos realmente en problemas.
Pero además los números, cuando vemos mujeres orientales en más 40, las favorecen muchísimo, ¿no?
Bueno, ellas yo creo que vienen dándole la ayahuasca hace tiempo. a la rodiola, al cogollo rojo, hay un montón de...
¿Se compran tiendas verdes, eso? ¿Se toma una infusión?
Hay páginas, todavía no están en farmacia. Ojo, sí, hagamos un disclaimer. Y todo el tema... No salgan corriendo a comprar, porque aparte después también está el ginseng y el ginkgo, que todas lo conocen, esos sí están presentes. No se llevan bien con betabloqueantes, con medicamentos para regular ni hipertensión, ni eventos cardiovasculares pasados. Ojo con el estímulo del sistema nervioso. Por ejemplo, no deberían tomarse un producto con ginseng en la noche, porque entonces el sueño lo van a tener arruinado. Entonces, ahí tenemos un ruido, así como también los multivitamínicos que tienen yodo no lo pueden tomar las personas que toman tienen hipotiroidismo. Pero la gente no lo sabe, como son de venta libre, porque ahí tenemos un gran tema, ¿no? Que la persona puede comprarse porque teóricamente está a la mano. Ahí están ustedes y están los farmacéuticos para...
Pero tampoco creer que es una hierbita.
De que como es natural no hace nada es una contradicción en sí misma. Si no hace nada, ¿para qué la vas a usar? No salgan corriendo, pero sí sepan que hay una nueva categoría de suplementos que combinan con alimentos y combinan con los clásicos, que vienen andando
ganando
bien.
Espacio y bien.
Y sí, y conviven también con el triptófano, es otro un aminoácido que se utiliza mucho para gestión de ansiedad.